10 minutos. Vamos a analizar un poco más este tema. Está con nosotros hasta ahora el doctor Juan Camilo Restrepo Salazar. Él fue el jefe del equipo negociador del gobierno con el ELN en el último frustrado proceso de paz con esa guerrilla en el 2017. Doctor Juan Camilo Restrepo, gracias por acompañarnos. Buenos días.
Buenos días a todos ustedes. Me place mucho estar en este programa.
Gracias por darnos algunos minutos. Doctor Juan Camilo, ¿cómo ve usted este desarrollo de sucesos que estamos viendo en Colombia en las últimas horas? Que el gobierno nacional haya anunciado a través del propio presidente Gustavo Petro un acuerdo bilateral con cinco organizaciones, incluido el ELN, y que ayer el ELN ampliamente en un comunicado desmienta un acuerdo. ¿Cómo lo lee, doctor Juan Camilo?
Bueno, mire, a mí se me hace que estos episodios están mostrando dos crisis, que espero que ambas se superen. Una, la que obviamente se crea con el ELN. El ELN es muy celoso de todo lo que es la bilateralidad en las negociaciones. Y aquí se rompió esa bilateralidad con el anuncio impreciso del presidente de la República el 31 de diciembre diciendo que ya había acuerdos con ellos sobre el cese al fuego. Pero la otra crisis que yo quisiera mencionar es que me parece que a partir de hoy empieza a ser crisis la manera de gobernar a base de Twitter que utiliza el presidente Petro. Eso no le está saliendo bien. Eso está creando desconcierto. Un Twitter de hoy usualmente tiene que ser rectificado al día siguiente o matizado, y eso crea desconcierto. Entonces yo veo esas dos crisis, espero que ambas se superen. Estoy seguro que la del ELN se va a superar cuando el tema vuelva a las negociaciones en la mesa de México, y ojalá que el presidente recapacite que ese sistema de febrilidad en los trinos a toda hora no conduce a nada bueno, como no ha conducido en este caso.
Qué buena observación, las dos, la de el gobierno por Twitter llena de rectificaciones, y la primera, la de los celos del ELN con la bilateralidad de las acciones. Doctor Juan Camilo, de su experiencia, hay algunos que hoy rápidamente salen a decir que lo que realmente ocurrió fue un ofrecimiento por parte del gobierno nacional que el ELN desperdicia, que la mano magnánima, generosa de la administración Gustavo Petro es rechazada con vulgaridad por parte de un comunicado del ELN. Yo no estoy de acuerdo con esa observación. ¿Usted cómo ve eso?
Bueno, cuando uno relee, y yo lo he releído esta mañana, el famoso Twitter del presidente del 31 de diciembre, ahí no hay un ofrecimiento, ahí hay una afirmación de que se ha llegado a un acuerdo con cinco grupos, uno de ellos el ELN, para proceder a un cese al fuego. De manera que ese es un ejemplo de la imprecisión en que a que pueden conducir este tema de los este sistema de estar anunciando todo por micrófono y por Twitter. ¿Cuál es mi experiencia? Mi experiencia es la siguiente. Nosotros, cuando hablo de experiencia, no quiere decir que esté recomendando que se copie por el actual gobierno, que se adopte tal cual. Cada gobierno pues tiene su equipo negociador y sus estilos, pero voy a relatar la nuestra, la que tuvimos en el Ecuador con el ELN, cuando se firmó el único cese al fuego que en casi 60 años se ha firmado con el ELN por el Estado colombiano. Nosotros tuvimos unas largas negociaciones con el ELN, porque el cese al fuego es algo muy complejo, desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista militar, desde el punto de vista logístico, y da las peculiaridades del cese al fuego, que no es del final del conflicto, sino el comienzo. Y solo cuando se habían surtido esas negociaciones, que fueron dispendiosas, se anunció concomitantemente, entre otras cosas, con la llegada del Papa Francisco a Colombia, se anunció por las dos partes, mediante un comunicado conjunto, que se entraba en un cese al fuego y cuáles eran sus características principales. Esa es la experiencia que yo relato que tuvo lugar en el Ecuador entre el 2017 y el 2018.
Doctor Juan Camilo, muy buenos días. ¿Qué tanto se demoró la mesa o la negociación en llegar a esa conclusión de la que usted nos habla, en llegar a un cese el fuego bilateral con la llegada del Padre Francisco, del Papa Francisco?
Bueno, demoramos unos buenos 15 días, no recuerdo exactamente el número de días. Nosotros lo que le dijimos al ELN es, mire, en vez de recibir al Papa con una declaración convencional y en cierta manera insulsa, que bienvenido a Colombia y que ojalá sus oraciones ayuden al proceso de paz, ¿por qué no nos aplicamos a recibir al Papa Francisco con algo más sustancial, algo más complejo, como sería un cese al fuego? Y el ELN estuvo de acuerdo, y entonces, pues no me acuerdo el número de días, pero fueron por lo menos dos semanas de negociaciones bilaterales, y de ahí salió el comunicado y el anuncio del cese al fuego.
Ahora, en su experiencia, ¿qué tanto lo recomendaría? ¿Qué tan difícil fue seguir negociaciones con un cese el fuego bilateral que constantemente pues había que se rompió aquí, que vamos a investigar, que no cumplieron allá, que ustedes persiguieron, que la fuerza pública, que eso, qué tan difícil fue mantenerlo? ¿A la hora de la verdad funcionó o no funcionó?
A la hora de la verdad funcionó. Este fue un cese al fuego de tiempo limitado, 101 días. Los verificadores eran las Naciones Unidas y la Iglesia Católica. Se destacaron 70 observadores del equipo de Naciones Unidas que se ubicaron en 30 sedes parroquiales en los municipios donde más se mueve y operaba el ELN. Y el balance final de ese cese al fuego fue que, claro, hubo infracciones aquí y allá, eso es insoluble frente a un cese al fuego, pero el balance general que estos observadores independientes y la Iglesia dieron sobre el desarrollo de aquel cese al fuego fue que su cumplimiento fue satisfactorio. Y es un buen antecedente pues para mirar en estas circunstancias.
Doctor Restrepo, ¿a usted cómo le parece que queda parado el gobierno en la tensión de la negociación luego de que está en medio de una crisis política, de una crisis ante la opinión pública, y que esto ya no solamente lo sabe el ELN, sino que lo sabe el Clan del Golfo, las autodefensas de la Sierra Nevada, los dos grupos de las disidencias de las FARC? En términos de la tensión para la negociación y el sometimiento con estos grupos, ¿el gobierno tiene una enorme desventaja y eso cómo se corrige?
No lo sé, y no sé cuáles hayan sido las conversaciones que con los grupos criminales de alto impacto, como lo llama la Ley de Orden Público, haya adelantado el gobierno. Creo que este es un episodio desafortunado, pero que se va a superar. La confianza queda debilitada por un tiempo, y el gobierno va a tener que aceptar en la mesa de México, que va a comenzar en pocos días, que el tema del cese al fuego hay que retomarlo desde el comienzo, hay que tramitarlo bilateralmente y hay que anunciarlo bilateralmente. Y ese va a ser el desenlace de este episodio, que, como les decía, es una de las dos crisis que yo observo en este momento y en este periodo, pero creo que se pueda superar. No creo que la paz se vaya a ver la búsqueda de la paz se vaya a ver comprometida por este episodio, pero sí es un trastorno en el camino que habrá que superar, y según han dicho las propias declaraciones, el lugar para empezar a superarlo es la mesa, es la continuidad de la mesa de negociaciones que en su segunda ronda comienza en México próximamente.
Doctor Juan Camilo, Durante las negociaciones de paz con las FARC, el presidente Santos y su equipo negociador siempre dijo que el cese bilateral al fuego era el fin y que las negociaciones debían darse en medio del conflicto en general para que estas negociaciones no quedaran expuestas al fragor de romper eventualmente ese cese el fuego. Porque pues el control de las disidencias, el control de la gente, el control de un solo disparo es muy difícil de lograr cuando no se ha llegado a una conclusión final. ¿Esto es aplicable a estas negociaciones con el ELN o esa hipótesis, esa estrategia, esa metodología es aplicable o no es aplicable?
Pues hay dos tipos de cese al fuego. Uno, el que se da a los finales de los conflictos, ya con entregas de armas y con desmovilización. Pero ese es difícil obtenerlo o llegar a él en un comienzo. Aquí estamos en unos comienzos, estamos en los comienzos de los comienzos. Entonces, el cese al fuego, el comienzo de un proceso, es difícil, claro, pero también tiene grandes ventajas. Porque es que imagínense ustedes estar adelantando unas, iniciando unas tratativas de paz con estos grupos, y ahora que es una búsqueda de la paz a varias bandas, si en el entretanto hay secuestros, hay voladuras, hay atentados contra los acueductos de los que se sirven las comunidades civiles no combatientes, hay extorsiones, pues hace muy difícil la negociación propiamente dicha y el respeto a la sociedad civil no combatiente, que finalmente es el objetivo de estos procesos. Entonces, los ceses de fuego del comienzo del proceso, aunque son difíciles, necesitan una verificación muy estricta, muy compleja, como les he mencionado, pero son útiles para la buena marcha de los procesos de paz que se inician.
¿No se corre un riesgo muy grande por parte de la sociedad el anunciar un cese al fuego bilateral, teniendo en cuenta que las organizaciones al margen de la ley 5 en esta oportunidad podrían utilizar ese cese al fuego bilateral para aumentar sus estrategias de narcotráfico, reagrupación, armada, sanación, etcétera, para luego romperlo? Es decir, ¿no existen muchos incentivos perversos para que rápidamente una organización al margen de la ley acepte hacer este acuerdo, acepte un cese al fuego bilateral para tomar energía, para tomar fuerza, para darse un respiro?
Un proceso de estos, un cese al fuego de estos, tiene ventajas, como les acabo de mencionar, pero también riesgos, parte de los cuales son los que acaban de mencionarse por ustedes. De allí que es que un cese al fuego sea algo muy serio, muy complejo. El montaje de supervisión de un cese al fuego requiere de el concurso de mucha gente especializada. Esto no es soplando y haciendo botellas que se arma un cese al fuego, ni tampoco lanzando un Twitter. Nosotros tuvimos equipos, unos del ejército y otros de la policía, comandados por dos generales, ayudándonos a diseñar el cese al fuego, especializados en el tema. ¿Por qué? Porque es que en un cese al fuego de estos, las fuerzas militares no pierden su capacidad, sino que la mantienen, de combatir el crimen allí donde se presente, aun si los delincuentes son aquellos con los que se ha firmado el acuerdo de cese al fuego. Lo que buscan es que no haya una exacerbación durante el cese al fuego de los conflictos entre los subversivos y el ejército, y ante todo que se proteja la sociedad civil. Pero eso requiere un montaje muy grande. Entonces, por eso, lo que va a venir ahora, y ustedes lo van a ver en los medios de comunicación, es que empieza a construirse con el ELN un cese al fuego diseñado unilateralmente, pero teniendo en cuenta que para evitar los riesgos de que esos grupos se crezcan en el entretanto, tiene que haber una supervisión nacional e internacional y un actuar de la fuerza pública también muy alerta para evitar que los buenos objetivos a que conduce un cese al fuego se desdibujen por actuaciones habilidosas de quien quiera aprovechar el cese al fuego, no para contribuir a apaciguar los ánimos, sino para fortalecerse criminalmente.
Son las 6:32 a.m. Muy interesante esta conversación sobre lo que está pasando hasta ahora con los diálogos con el ELN, lo que está pasando con esta revelación que hace esa organización guerrillera al decir que no ha llegado a un acuerdo con el cese bilateral al fuego. Esta explicación que nos da, este análisis que nos da hasta ahora el doctor Juan Camilo Restrepo Salazar, quien fue jefe del equipo negociador del gobierno con el ELN en el último proceso de paz con esa guerrilla en el 2017, una figura muy importante a nivel nacional. Doctor Juan Camilo, como siempre, gracias por darnos unos minutos aquí en la FM, muy amable, muy gentil.
Bueno, muchas gracias a ustedes y un gran saludo.
Vamos a seguir con el tema en instantes, 6:33.